Emanuel
Excelente,
Gualdeardo es
señor.
abogado y es uno de los abogados que ayer se puso a averiguar qué estaba pasando con estos obreros y los representa. Emanuel, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, Marcelo. Un placer enorme estar hablando contigo y obviamente saludar al equipo de producción y a la audiencia. Efectivamente, en el día de ayer nos hicimos presentes, che. Yo te hago una pequeña aclaración nomás, porque es
Dale.
importante. Yo soy asesor legal del bloque del Frente de Todos, trabajo
Claro.
concretamente con uno de los diputados, que es Mariano Mancilla, y con el conflicto de los mineros, debo decir que nosotros no representamos a los mineros porque los mineros tienen su representación en AOMA, que
Ah,
son
tenés razón.
el sindicato que los nuclea, pero de cualquier modo, dentro de la mina, dentro del proyecto minero Andacollo, que es el único proyecto de oro, de minería de oro activo en la provincia, es quizá es la mina de mayores dimensiones dentro de lo que es el mundo minero en Neuquén. Y es una situación compleja porque hay un encuadre sindical también dentro de la mina en donde muchos trabajadores pertenecen a AOMA, pero también hay otros que quedan fuera de convenio, que son los trabajadores que se los denomina como jerárquicos. Pero de cualquier manera son todos compañeros trabajadores que
Sí,
por esa
claro.
dificultad de encuadre que te decía, hay un problema a veces de representación, pero digamos que el conflicto actualmente lo conduce y lo representa el sindicato que es AOMA, y nosotros, en mi caso personal, yo soy de Chosmalal, no sé si vos
Sí, claro.
sabías, yo vivo en entonces tenemos mucha vinculación con toda la zona y desde siempre, desde hace muchos años que venimos acompañando. Yo personalmente laburé mucho los primeros años de la nueva concesión, es decir, cuando arrancó de nuevo el proyecto minero con esta nueva concesionaria, arrancó en el año 2017 con quilombo. Voy a decirlo así para que la gente nos entienda. Porque
Sí.
esto no empezó con la pandemia. El problema de
No,
Trident
pero
arrancó el mismísimo día que tomaron el control del yacimiento, que es el 1 de enero del año 2017, con un corte de los puentes de el puente que cruza el río Neuquén de Andacollo hacia Las Ovejas, porque la empresa se negó a cumplir el primer y único compromiso que era el más importante de todos, que tenía que ver con la continuidad laboral de los laburantes que pertenecían a Maxa y que habían quedado momentáneamente a disposición, digamos, o trabajando para Cormine, que es la empresa minera provincial, que es la dueña del yacimiento. Lo que hace esta
Claro.
dueña del yacimiento es alquilar de alguna manera el yacimiento para que venga una empresa con capitales a invertir y mantener el nivel de actividad.
Claro.
Es decir
Claro.
que desde que arrancó la concesión minera tenemos el primer problema, que era que no quería reconocer la continuidad de todos los laburantes porque se tomó el atrevimiento de elegir los que le parecían que tenían condiciones y los que no para continuar. Y lo segundo, que no es ningún dato menor, es que la empresa les pagaba los salarios los primeros meses sin reconocerles la antigüedad. O sea,
Ah, bueno.
digamos que yo lo que creo, quiero apuntar con estas dos cositas, es que no es que el quilombo de los mineros de Andacollo, que están en cuarentena ahora cortando la ruta, se les ocurrió ahora cortar la ruta. Y lo mismo, quiero señalar con esto la responsabilidad del gobierno de la provincia, que viene hace 3 años sosteniendo una concesionaria de esta mina que no ha invertido en la paz social realmente.
Claro. Emanuel, ¿qué sabes de lo que pasó? ¿Quién dio la orden para hacer qué ahí en las casas de los mineros?
Bueno, este es un dato que para nosotros, por lo menos los que venimos siguiendo el conflicto en el día a día, la verdad que nos llama muchísimo la atención lo que pasó antes de ayer, en la madrugada de ayer realmente, porque lo que trascendió en primer momento es que los mineros que venían a un relevo que habían organizado entre ellos para la gente que está en el corte, fueron detenidos en la ciudad de Zapala alrededor de las 11 de la noche, aparentemente. Sí. Y a partir de ahí toma intervención la jueza federal de Zapala. La jueza federal ordenó constatar los domicilios de los trabajadores que habían denunciado, quiénes eran, de dónde venían, qué iban a hacer. No es que estaban en fuga, digamos. La jueza ordenó constatar domicilios, dio una orden para que se realice esto entre las 2 y las 4 de la mañana. Es decir, la jueza, digámoslo con todas las letras, tiró un poco de picante a la situación, sí, sí, porque mandar a gendarmería a constatar domicilios, que además el operativo fue absolutamente excesivo. Los relatos de las familias que padecieron esta situación es llegan golpeando las puertas casi para derribarlas, con varios móviles de gendarmería, sirenas prendidas. Es decir, no fue que fue un oficial de ad hoc y que con una planillita, señora, buenas noches, sabe que le vengo a pedir si usted el domicilio de Francisco no sé cuánto. No, golpearon las puertas como si estuvieran en un operativo de buscando a Pablo Escobar, ¿viste? Entonces, claro, eso es lo que generó una alerta y además un temor en la población, porque de golpe un pueblo como Andacollo, que es un pueblito pequeño, que de golpe se militariza, es decir, la gendarmería dando vueltas por las casas de los trabajadores, aunque fueran a preguntarle con el mayor cariño del mundo, te digo que la gendarmería a las 4 de la mañana dando vueltas, visitando las casas de los trabajadores, sí. Es una escena terrorífica, y por lo cual nosotros repudiamos primero la decisión de la jueza, porque hay una intencionalidad que a nosotros nos parece clara de pudrirla, de generar quilombo, de generar más tensión la que ya hay, y correr el eje de la discusión, porque a nosotros nos parece, y acá quiero pasar a... porque a mí me parece que es anecdótico dentro del conflicto en general, porque tenemos a 50 trabajadores, creo que ahora deben ser 60, que están ahí en el corte, más las familias y los que están tomando la mina en Andacollo. Y esta acción sindical, gremial y colectiva de los trabajadores no es porque no han podido resolver el problema en una instancia previa.
De diálogo, claro.
Los trabajadores vinieron en plena cuarentena, ya violando, obviamente, empezaron a violar la cuarentena el día que ya llevaban un mes y medio sin cobrar los salarios, y el gobierno provincial se sentó junto con el fiscal general José Jerez en una reunión y les comprometieron: el lunes están depositados los salarios, muchachos, vuélvanse a sus casas felices y contentos, hemos resuelto el problema, no sé por qué era tan difícil resolver esto, y resulta que el lunes los salarios no estaban, el martes los salarios no estaban, el miércoles no estaban, entonces los trabajadores tuvieron que volver, no les quedó otra alternativa. Pero por eso me parece muy importante señalar que los agentes del gobierno provincial que intervienen en esta situación, no solo ahora en esta etapa que está interviniendo Jean Cafilo, Monteiro, que es el secretario de Energía, sino fundamentalmente dos personajes que me parecen centrales para entender la novela. Uno es Martín Irigoyen, que es el presidente de Cormine, que es quien lideraba la empresa minera estatal en el tiempo de Maxa, que es la minera Andacollo Gold, que es la que se fue en el año 2015 en idénticas condiciones que las de hoy, solamente que no había pandemia.
Claro.
Es decir, Martín Irigoyen ya participó en un proceso de vaciamiento. Y lo más tremendo, que es lo que nosotros estamos preparando, hago una especie de adelanto: los ediles de Andacollo y Huinganco, representantes de distintos partidos con vecinos y representaciones políticas locales, están presentando en el día de hoy una denuncia penal para que el fiscal Jerez investigue si existe, nosotros creemos que sí, actos y conductas por parte del presidente de Cormine y por parte de los gerentes regionales de la empresa nueva, que sean plausibles de una sanción penal. Nosotros creemos que sí, estamos absolutamente convencidos y estamos junto con el equipo jurídico de la Defensoría Popular Jaime de Nevares, que es un consultorio jurídico popular que hay en Chosmalal, que está representando a estos vecinos y vecinas de Andacollo y Huinganco para pedirle una investigación penal al respecto. Pero quiero contarle a la audiencia por qué nosotros creemos que esto es así. Y tiene que ver con que el vaciamiento anterior del 2015, hay una empresa minera que lleva a su cargo la gestión del yacimiento, que le pide permiso a Cormine para poder ceder sus derechos y que vengan otros empresarios a seguir con la explotación. Es algo muy común, ustedes han escuchado, ¿no? Una empresa, yo tengo una concesión a 25 años, estoy vendo ese derecho que yo tengo a otros para que vengan a continuar la explotación, pero esa venta, esa cesión de derechos tiene que estar intermediada por el dueño del yacimiento, que en este caso es Cormine. Claro. Resulta que Andacollo Gold, que es una sociedad anónima, que la vaciaron inescrupulosamente ante las narices de todo el mundo, se llevaban máquinas, se llevaban insumos, resultados de operaciones, es decir, oro en bruto, decidieron cederle los derechos a tres monotributistas. Es decir, claro, la provincia le autorizó a una empresa minera cederle los derechos a tres tipos que aparentemente eran una especie de sociedad de hecho, inversores, que venían a hacerse cargo de la minera, que los tipos después se fueron. Entonces, claro, no quedó a quien reclamarle nada. Eran tres monotributistas insolventes. Entonces, en este proceso, nadie pagó los platos rotos. ¿Por qué? Porque Cormine, frente a la enorme presión de la población de Andacollo, que hizo una pueblada, tuvo que asumir la continuidad laboral de los trabajadores. Ahora bien, al año siguiente, el mismo operador, que es Martín Irigoyen, construyó la licitación para que vengan nuevos inversores al proyecto minero Andacollo, y aquí aparece Trident, que tenía entre sus principales obligaciones continuar continuidad laboral, activación del proyecto minero con una inversión de 260 millones de dólares en 25 años, y que iba a significar que en los primeros años un ingreso que no es por regalías, porque la regalía se paga sobre lo que produce el yacimiento, sino una especie de canon de 450 mil dólares que entraban directamente a las cuentas de Cormine como cuotas anuales en el año 2018 y 2019 y obviamente 2020, y así en adelante hasta la cuota 10 para cubrir una suma de 4.600.000 dólares, y además una garantía de 1.000.000 de dólares para poder operar, porque es una mina que está, un proyecto minero, tiene un impacto socioambiental altísimo. Sí, claro. Entonces, lo cierto es que nos enteramos el otro día por los medios que la garantía nunca se constituyó, por ejemplo, y que los pagos de los cánones, hay algunos que están adeudados, es decir, que Cormine, que es la dueña del yacimiento, a través de su presidente, consintió que la operadora esta realice las acciones sin asumir los mínimos compromisos, y además, sabiendo que, de antemano, frente a una situación como esta, de insolvencia o de falta de liquidez, no había cómo responder a esta situación, porque no había garantía. Entonces, nosotros creemos que lo que está pasando en el proyecto minero Andacollo, lo que viene pasando hace mucho tiempo es, primero, el Estado funciona como un gran proveedor de activos para los capitales especulativos. Es decir, yo como provincia del Neuquén te vendo a vos un yacimiento de oro a 25 años y a mí lo único que me interesa como provincia es que mantengas a los salarios muy a la baja, además, porque los trabajadores mineros están absolutamente retrasados de la escala salarial del sector minero, porque el convenio colectivo se aprobó pero nunca se implementó, con lo cual no hay comisión paritaria en ese yacimiento. Entonces lo único que hacen es mantener una especie de cascarón donde en apariencia el proyecto funciona, porque con ese proyecto en el funcionamiento, entre comillas, se valorizan los activos que la empresa esa tiene, se ingresan inversiones, y en el momento en que esto sucedió, la fiesta, es cuando el gobierno de Macri retira las restricciones al ingreso y salida de dólares. Entonces, estos tipos, lo que hacían en el resto del mundo, como son capitales especulativos, salían a juntar inversores sobre la base de este cascarón y hacían una bicicleta financiera entrando esos dólares y sacándolos del sistema, entrando préstamos y sacándolos del sistema argentino, lo que les sirvió hasta el año pasado cuando Macri volvió a las restricciones al dólar, que el mismo día...
No les interesa.
El mismo día que Macri anunció el cepo al dólar, los trabajadores tuvieron dificultades para cobrar porque la empresa les informó por WhatsApp que estaban teniendo problemas para ingresar el dinero para del exterior para pagar los salarios. Es decir que realmente la situación que explotó ahora es un sucedáneo, una tragedia que viene hace muchos años, en la que los responsables políticos tienen nombre y apellido, que a mí me parece que el gobernador de nuestra provincia está absolutamente a tiempo de ponerse los pantalones largos y asumir la conducción. Yo quiero dar un ejemplo, y esto no es porque yo sea albertista, porque la verdad que Alberto Fernández me representa muchísimo, pero no quiero con esto hacer ser un chupamedia, pero digo, cuando se descubrió que el ministerio habían pagado un paquete de fideos 60 pesos más que lo que paga un vecino, echaron al funcionario responsable y hubo un acomodamiento adentro del ministerio inmediatamente. Nosotros tenemos un funcionario que participó en un proceso de vaciamiento de hace 5 años, garantizó que una empresa haga una bicicleta financiera con nuestros recursos naturales, dejando un descalabro económico tremendo, porque todo Andacollo y Huinganco hoy está sin cobrar, los comerciantes que dependen del ingreso de los mineros, los proveedores de los pequeños servicios que necesita esa minera están sin cobrar. Es decir, y no hay ningún movimiento, no hay ni siquiera un gesto político hacia la ciudadanía de decirle los funcionarios que están a cargo de esto no están andando bien, los voy a correr. ¿Por qué no los corre? No los corre porque hay intereses que la ciudadanía no ve, hay zonas ocultas que tienen que ver con negociados que es necesario que el Ministerio Público Fiscal y que José Jerez, que es un fiscal que ha tenido iniciativas, como por ejemplo convocar a los trabajadores a una mediación, impedir que se los criminalice, que yo lo reconocemos, porque es cierto que los trabajadores están vulnerando la cuarentena, lamentablemente. Lo que nosotros creemos es que para que esto se solucione no tiene que aparecer un pago de un subsidio. Para que esto se solucione tienen que aparecer medidas políticas serias que den un signo hacia la sociedad entera, hacia una comunidad entera que hoy está esperando una respuesta y que tiene que ver con terminar con estas zonas grises dentro de nuestro Estado de Derecho, de nuestra institucionalidad democrática, porque la verdad que como están las cosas, y siguiendo a cargo los mismos actores, nosotros no creemos que se resuelva el problema, ¿verdad?
Bien. Emanuel, gracias por este contacto, por esta información de la denuncia que van a hacer, y la seguimos, ¿no? Nos estaremos en contacto la semana que viene a ver cómo sigue esto.
Agradecido a nosotros por el espacio que nos dan ustedes. Un saludo.
Un abrazo. Emanuel Goliardo, asesor del bloque del Frente de Todos en la legislatura, particularmente del diputado provincial Mariano Mancilla, contándonos, haciendo una radiografía de lo que es esta historia y concluyendo con que van a hacer una presentación, una denuncia penal contra Martín Yrigoyen, quien preside Cormina. Información del día.